Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridas, queridos radioyentes de nuestras diócesis. Empezamos temporada en el programa El Espejo y lo hacemos con un programa regional desde todas las diócesis de Galicia. Tenemos que hablar de nombramientos, algo habitual en esta época del año. En la Archidiócesis de Santiago de Compostela tenemos nuevos vicarios episcopales. José Andrés Fernández Farto es el nuevo vicario general y moderador de la curia. Francisco Javier Porro, vicario episcopal de pastoral. Juan González Redondo Neira, vicario episcopal territorial de Santiago. Jesús Andrés López Calvo, vicario episcopal territorial de A Coruña. Luis Seoane Ares, vicario episcopal territorial de Pontevedra. Y Daniel Carlos Lorenzo Santos, vicario judicial. Tomarán posesión de sus cargos el próximo día 14, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en la curia del Arzobispado de Santiago de Compostela. Nuestros compañeros de comunicación de la Archidiócesis compostelana aprovechaban para hablar con el nuevo vicario episcopal de pastoral sobre los objetivos para este curso. Escuchamos a Francisco Javier Porro.
La vicaría de pastoral, el objetivo que tiene es precisamente esa coordinación entre todo lo que es la pastoral de la diócesis, las delegaciones, la pastoral ordinaria de las parroquias, grupos, movimientos, asociaciones laicales. En nuestra diócesis se trabaja mucho y muy bien desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que hace falta una cierta coordinación. Y no solamente eso, sino luego también abrir nuevos canales y nuevas vías, ¿no? El pasar, por ejemplo, de lo que son parroquias, como las que tenemos ahora, con una mentalidad cristiana, de comunidad cristiana, pero a veces un poquito cerrada hacia adentro, a dar el paso hacia unas parroquias en talante evangelizador, por ejemplo, ¿no? Es decir, va a ser también, además, luego impulsar nuevos proyectos de pastoral que puedan hacer frente a lo que es el siglo XXI. Yo la intuición que tengo es que hay que trabajar de una manera sinodal. Y sinodal significa que a lo mejor es bueno que en el futuro, bueno, eso también lo decidirá el señor arzobispo y los vicarios y luego el resto de los agentes de pastoral implicados, ¿no? Sería bueno que los nombramientos, a lo mejor, ¿no? Pues que sean siempre que se pueda, pues hacerlos en equipo. O sea, ¿por qué una delegación tiene que estar solamente con un nombramiento de un delegado? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es nombrar un equipo, aunque sea un equipo de dos, de tres, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo. Cuando un sacerdote va a una zona, ¿es necesario que sea él solo para atender una parroquia? ¿O es conveniente que esté con otro sacerdote atendiendo esa zona? Y lo mismo, pues, las parroquias, ¿no? Lo que hemos llamado comunidades pastorales. La intención mía es que hay que trabajar en equipo, pero ya desde el nombramiento, o sea, ya desde el comienzo, ¿no? Y luego también sería otra intuición que yo tengo, es que es necesario una formación. Pero una formación como de talante evangelizador, de nuevas parroquias de otra manera, ¿no? Entonces es cierto que se está trabajando mucho y bien, pero hay que darle una vuelta, ¿no? A esto, hay que repensarlo todo. Y ese talante de primera evangelización y primer anuncio, que es lo que se está trabajando ahora mismo en la conferencia episcopal, ¿no? Pues eso tenemos que aterrizarlo después en nuestro día a día. Yo creo que por el tema del primer anuncio podría ser otra de las intuiciones.
Seguimos en Santiago. Esta semana se celebraban las 22 jornadas de teología que desde el año 2001 organiza el Instituto Teológico Compostelano. El lema de este año, trabajando juntos por un mundo mejor, ciencia y fe a debate. Escuchamos a los profesores Gonzalo Rodríguez César y Andrés Torres Queiruga.
Tienen como fondo, como tema principal, o diálogo ciencia e fe, por un motivo fundamental, porque xa fai dúas décadas, 20 anos, que se celebraron tamén aquí xornadas similares, con contido similar, e nos parecía agora o momento oportuno para pois reactualizar esta temática con preguntas pertinentes a esta cuestión desde o punto de vista da teoloxía, pero tamén desde a fé. E ao mesmo tempo as xornadas tamén pretendían non só que fose algo para intra, hacia dentro, hacia os alumnos do ITC ou de Ciencias Religiosas, senón intentar abrir un pouco o diálogo coadro, digamos, ca perspectiva universitaria con adultos e xóvenes que lles pudera interesar acercarse ou a unha a ciencia ou a outra a teoloxía. E, bueno, pois en este cauce que é o diálogo, ou polo menos nos puntos que pode haber diálogo precisamente entre a teoloxía e a ciencia.
O diálogo ciencia-fé, no fondo, en principio, está solucionado. O que necesitamos é, supón unha revolución na maneira de entender, e o que necesitamos é retransformar a teoloxía de maneira que asimile a nova situación, non en contra a ciencia, senón situando a ciencia no seu campo e a teoloxía no seu campo, e entonces repensar a imaxe de Deus que respeta, como di o Concilio, a autonomía do mundo, polo tanto non ten por que interferir coa ciencia, pero ao mesmo tempo un Deus que desde a creación está presente nela e a través da liberdade humana, que é tan natural como calquer outro aspecto da ciencia, pode estar influindo no mundo na medida en que nós, acollendo o impulso de Deus a través da nosa liberdade, transformamos a presencia histórica, amorosa, salvadora de Deus, a presencia trascendente en realidade histórica e en eficacia. Deus está nos chamando a nós para que nós, colaborando con Él, vayamos transformando o mundo, loitando contra o mal, creando esperanza e axudando a que a realidade vaya adiante.
Por cierto, ya que hablamos de jornadas, este lunes empiezan en Poyo las 29 jornadas de formación del clero de Galicia, con el lema Ser testigos de una sociedad cambiante. Y nosotros cambiamos, en este caso, de diócesis. En Mondoñedo, Ferrol, también hay cambios importantes en este inicio de curso. Nos habla de ellos y también de otros asuntos de actualidad nuestro compañero Javier Martínez Prieto.
Este curso comienza con la reestructuración diocesana en cuatro arciprestazgos: Mondoñedo, Terrachá, Ortegal y Ferrol. En la presente semana y en la próxima se están llevando a cabo la selección de nuevos arciprestes para coordinarlos. Y ya después del verano llega a través de nuestros jóvenes la experiencia de la Jornada Mundial en Lisboa. El pasado miércoles nuestro obispo se reunía con la Delegación de Juventud al tiempo que el grupo de jóvenes, encabezado por su delegado, despedía con una celebración de acción de gracias a Alberto Abelenda, sacerdote claretiano que los ha acompañado todo este tiempo. Una acción de gracias a la que nos sumamos toda la diócesis, agradeciendo a este sacerdote natural de Ferrol su compromiso con la pastoral juvenil, su coordinación de la Confer diocesana y su labor como párroco de las Angustias de Ferrol, con nuestro mejor deseo en esa nueva etapa. Este verano terminaban las obras en la torre de la iglesia de Vilanova de Lorenzá. En estos momentos se realizan obras en la torre de la concatedral de San Julián y en la iglesia de Santa Rita de Xuvia. Ya hoy viernes en la tarde tiene lugar en la parroquia de Vilarrube la actividad Ruta para la Conversión Ecológica. Y también hoy viernes tenemos una cita a las 6:30 en el convento del Rosario de San Sadurniño con la historiadora Margarita Sánchez, que presenta una nueva entrega de la historia de la localidad. Nuestro obispo, mañana sábado, presidirá la celebración de la Virgen de Valdeflores en Viveiro y el domingo la Eucaristía y la ofrenda a Nuestra Señora de los Remedios en el santuario de la patrona de nuestra diócesis, en Mondoñedo. Realiza la ofrenda en este año el Concello de Ferrol. Un fin de semana en el que la festividad de la Natividad de María se celebra en más parroquias de la diócesis, como Santa María de Neda. También y el domingo, la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de Ferrol celebrará también la tradicional parrocheira.
Celebraciones marianas que también tenemos en la diócesis vecina de Lugo. Por ejemplo, nos vamos a la ermita de Nosa Señora do Faro, en la cumbre montañosa que divide Rodeiro y Chantada, en pleno centro de Galicia. Aquí cada año cientos de fieles acuden a una monumental romería de la que nos habla Javier Dieguez, rector del santuario.
A Romaría da Nosa Señora do Faro celebrase na ermida situada no cumio do monte do mesmo nome. Celebrase os días 7, 8 e 9 de setembro. O día 7 é o día chamado da subida. Os romeiros acompañan a imaxe da Virxe que se venera na parroquia de Requeixo cara ao cumio. Comenzase ás 9 da mañá en Requeixo coa celebración da Eucaristía e logo empréndese o camiño. Preto da cima sae a imaxe do santuario o encontro e logo soben as dúas xuntas. O chegar, arredor do mediodía, celébrase a Eucaristía. O día 8, celébrase o coñecido como o Faro Grande. Acoden milleiros de romeiros das zonas de Sober e Monforte, Chantada, Carballedo e Taboada, Aulloa, Camba e Deza e todo o norte da provincia de Ourense en Romaría. Moitos acoden a pé dende os fogares, outros soben o camiño da Virxe, tamén a pé ou de xeonllos. Logo dan tres voltas ao santuario e pasan pola fonte da Virxe. Os romeiros acostuman a participar en dúas eucaristías antes de voltar e moitos aproveitan para celebrar o sacramento do perdón. Tamén é un día de lecer e moitos comparten o xantar, o polvo, nos establecementos dispostos para elo ali na cima.
Nos vamos a otro santuario situado en la diócesis de Lugo. El pasado 24 de junio, el Papa Francisco concedía al santuario de la Bienaventurada Virgen María de Ocorpiño, en la parroquia de Santa Baia de Losón, en Lalín, un año jubilar, coincidiendo con el quinto aniversario de la coronación pontificia de la imagen de la patrona. Esta celebración se extenderá hasta el 24 de junio del próximo año 2024. José Criado es el rector del santuario de Ocorpiño.
Un ano santo é un ano de gracia para todos os fieles que veñen ao Corpiño, porque pódese ganar o jubileo ou a indulgencia plenaria. Para ganar o jubileo son necesarias tres cousas, como son confesarse, comulgar e rezar polas intencións do Papa, neste caso ante a imaxe da Virxe do Corpiño. Dícenos o breve pontificio, que é como se chama o documento que nos mandaron de Roma, que pidamos especialmente durante todo o ano santo pola firmeza da vocación cristiá de cada un, polo aumento das vocacións sacerdotales e religiosas e pola familia.
Dejamos nuestros santuarios, pero hablamos de otros asuntos de actualidad. Madrid acogerá en febrero del próximo año el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Los trabajos de preparación de este gran encuentro comienzan ya en el mes de octubre con reuniones de los diversos responsables e implicados. Se trata de ofrecer un espacio de reflexión de toda la comunidad educativa en el que se haga visible la labor de la Iglesia en la educación, su servicio a las personas y a la sociedad. Escuchamos al obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco.
Queríamos hacer posible un momento de encuentro de lo que es la presencia de la Iglesia en la educación en España, que es muy grande y muy amplia. Y por un lado vernos, por el otro lado tomar conciencia de nuestra presencia y de los desafíos que tenemos, y también aportar nuestra experiencia, nuestros horizontes educativos, nuestra percepción de la educación, un poco la voz de toda esta larguísima y amplia experiencia educativa, aportarla también en la actualidad. Nos parece que es ya conveniente. En otros momentos quizás se daba más por supuesta y se la conocía. Hoy es más necesario volver a hacer oír la voz de esta experiencia de educación. Porque la reflexión sobre la educación está en gran movimiento. Hay muchas novedades, hay muchos planteamientos educativos diversos, hay presiones también desde diferentes percepciones educativas, y nos parece que en este gran diálogo, que es como un momento de cambio importante en la educación, que en este momento importante de cambio y de diálogo público, pues la voz nuestra debe de estar, porque la tradición educativa de la Iglesia en España es muy, muy grande.
La celebración de este congreso pretende ser una respuesta al Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco y la instrucción del Dicasterio para la Educación Católica, la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. A este congreso y a los trabajos de preparación están convocados colegios y profesores de ideario católico, centros de educación especial, de formación profesional, universidades e incluso parroquias. Es, en definitiva, una invitación a todos los que dentro de la Iglesia trabajan en el campo de la educación. Y después de escuchar al obispo de Lugo hablar de estos temas, nos vamos hasta Ourense y hablamos también con su obispo, con Monseñor Lemos, de la mano de nuestra compañera Cristina Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos desde la diócesis de Ourense. Comenzamos esta nueva temporada del Espejo también y aprovechamos esta conexión acompañados de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes, Monseñor.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Decíamos que aprovechamos esta nueva conexión y este comienzo de la nueva temporada del Espejo para hablarle a todos los oyentes de COPE Galicia de lo vivido también por los ourensanos y por nuestro obispo que acompañaba a esos jóvenes ourensanos en la JMJ.
Sí, bueno, una experiencia que todavía estamos, diríamos, reflexionando o retomando, porque cada día vienen ecos de aquello que hemos vivido con los jóvenes estos últimos días en Lisboa, ¿no? Ha sido una bendición de Dios, ha sido como un paso del Espíritu Santo por el corazón de mucha gente. Si tuviéramos tiempo, os cansaría contando algunos de los detalles que me comunicaron los jóvenes que iban con nosotros. También algunos otros jóvenes con los que he tenido la ocasión de hablar, ¿no? Pero ahora lo que importa es, como decía el Santo Padre, hay que lanzarse, hay que mirar hacia adelante. El curso está ya comenzando. El encuentro con los jóvenes en la JMJ nos lleva de algún modo a potenciar el encuentro que tenemos con los jóvenes dentro de la romería y de la novena de la Virgen de los Milagros, que ya tenemos definida un poco esa peregrinación. Y desde esa peregrinación con los jóvenes y de los jóvenes a la Virgen de los Milagros, desde ahí arrancamos para el curso que viene, ¿no? Para nosotros, este próximo curso está marcado de manera especial por la presentación del libro de las constituciones sinodales, y presentarlo no solamente a los sacerdotes, que ya lo tienen y ya se lo hemos presentado a casi todos, sino hacerlo presente a los grupos de laicos, de manera especial aquellos que constituyeron los llamados grupos sinodales. Pero abiertos, y en vez de hacerlos llegar a Ourense, lo que vamos a hacer es que el obispo y los vicarios y aquellas personas que me van a acompañar los vamos a presentar en los distintos lugares de la diócesis, en distintas zonas pastorales. Para nosotros el sínodo que comenzamos en el año 2016 ha sido también una bendición de Dios, y al momento de su clausura nos hemos encontrado con la invitación del Santo Padre a participar en el sínodo romano, en el sínodo de los obispos, que viviremos con gozo y con mucha esperanza en el próximo mes de octubre. Por tanto, de sínodo a sínodo, de sínodo con minúscula si queréis, a sínodo con mayúscula, que sería el sínodo de la Iglesia Universal. Y también en perspectiva de futuro, comenzando a trabajar en cosas que el Santo Padre nos ha invitado, en concreto ha hecho la invitación para celebrar el Año Santo y un encuentro de la juventud en el año 2025, que hay que ir calentándolo poco a poco desde aquí, calentar motores desde aquí, ¿no? Y luego después los proyectos de suscitar la campaña vocacional, que no podemos claudicar nunca en este tema, ¿no? Y potenciar los centros académicos universitarios que tenemos, porque otro de los objetivos de nuestra diócesis está precisamente en la formación que se nos pide. Tenemos que ayudar a la formación de nuestro laicado, a la formación permanente de nuestros sacerdotes, de nosotros mismos, porque la formación es una tarea que no termina nunca, ¿no?
Vemos que los objetivos de la diócesis, las acciones de la diócesis de Ourense y de la Iglesia en Ourense y también de la Iglesia en Galicia nos implican a todos, contamos con todos.
Por supuesto, como diría el Santo Padre, la Iglesia está abierta para todos, llamamos a todos y queremos que todos entren en esta gran familia que es la Iglesia.
Pues ya lo saben, desde Ourense, ese es nuestro mensaje. Muchas gracias, Monseñor Lemos Montanet, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Ese es nuestro mensaje cargado de energía en este nuevo curso, ese mensaje y ese contar con todos en estos nuevos retos que se nos plantean. Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias, Cristina. Y terminamos nuestro programa regional de hoy con otra entrevista. Nos marchamos a la diócesis de Tui-Vigo y hablamos de una despedida muy especial. Se marcha de la diócesis el padre Abel Pino, claretiano y subdelegado de Pastoral Juvenil y Universitaria de la diócesis. Habla con él nuestra compañera Carolina Buceta. Carol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Baruch. Como bien dices, hoy queremos despedir de forma oficial al padre Abel Isabel Pino, subdelegado de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Tuy-Vigo y también vicario parroquial en la parroquia viguesa del Inmaculado Corazón de María. Tras 6 años en tierras gallegas, su congregación claretiana lo destina ahora a Logroño. Padre Abel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina.
De Vigo a Logroño, ¿cómo has recibido esta noticia del nuevo destino? ¿Hay alguna expectativa ya puesta?
Pues la noticia se recibe con la alegría del misionero, que sabe que tiene que tener la maleta siempre preparada, pero a la vez el corazón dispuesto por el tiempo que haya que estar. Así que bueno, pues es una mezcla de ilusión por un nuevo proyecto. De hecho, me estrenaré como párroco. De momento no he sido párroco en ningún momento. Y con el corazón arrugado, porque 6 años es poner el corazón en muchas situaciones y a la vez saber que el Señor ha estado actuando. Así que es una mezcla de emociones.
6 años en nuestra diócesis de Tuy-Vigo, ¿qué es lo que más destacarías o qué es lo que te llevas a Logroño, ¿no?, en ese corazón arrugado, como nos decías?
Pues me llevo la cantidad de personas buenas con las que he podido hacer camino. Como decía, vine a Vigo sin conocer Galicia. Pasé haciendo el Camino de Santiago, pero no conocía apenas nada. De hecho, las indicaciones que me daban siempre era, pero vas a comer bien. Todo lo que me hablaban de aquí era con un, pero vas a comer bien. Así que esa era la única expectativa, que no tiene mucho que ver con la pastoral. Y he podido encontrarme con hombres, mujeres, niños, ancianos, pobres, gente adinerada, todos con un corazón bastante generoso y yo creo que hambriento también de Dios, como han sido los resultados en estos 6 años. Una pastoral juvenil que ha ido creciendo, una pastoral familiar que también ha ido creciendo en sus anhelos y sobre todo los inmigrantes que han ido encontrando de alguna manera que esta diócesis también es su casa y distintas parroquias que nos hemos dispuesto a abrirles un espacio, abrirles el corazón y dejar que también aporten, ¿no?, en su iglesia, en su diócesis, en su comunidad.
Pues nada, ahora, después de estos 6 años, destino Logroño, la mirada puesta ya en Logroño. ¿Y algún consejo para continuar la labor evangélica en la diócesis de Tuy-Vigo?
Pues Carolina, yo creo que el reto que tenemos en la iglesia sigue siendo el hacer juntos, el procurar salirnos de lo mío y trabajar más en lo nuestro. Y la diócesis tiene que ser la casa de todos. Aquí hay distintas congregaciones religiosas. Yo soy misionero claretiano, pertenezco a una familia que está en todo el mundo. Pero al estar aquí, esta tiene que ser mi casa. Y así he querido vivirlo y creo que es lo que los claretianos que hemos estado aquí, los que están, procuramos hacer. Entonces yo creo que ese sigue siendo el reto. Querer aportar, querer acercarme, pero desde la fragilidad de saber que no me las sé todas, que necesito de otros. Y entonces como necesito, sé que el otro también me necesita a mí. Y creo que es lo que hemos visto. Yo por lo menos me voy contento de ello, ¿no? La pastoral juvenil que conocí eran 3 chavales todos los miércoles ante el Santísimo y ahora vemos una pastoral juvenil que se ha unido, que ha ido a la JMJ, que han sido más de 100 personas y con esperanza de ir a más.
Padre Abel, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, muchísimas gracias por estar con nosotros este mediodía, pero sobre todo, muchísimas gracias por estos 6 años al servicio de la diócesis de Tuy-Vigo.
Gracias a toda la diócesis, gracias a don Luis, gracias a don Samuel y don Suso, don Ángel. He conocido sacerdotes que me llevo en el corazón porque son realmente pastores. Y desde Logroño seguiré orando y uniéndome a la oración joven y a muchas otras cosas. Así que bendiciones y gracias a ti, Carolina, por invitarme en este momento.
Gracias.
Pues así, de esta manera terminamos este programa especial de hoy, este espejo regional que tendremos una vez al mes, conducido en cada ocasión desde un punto de nuestra tierra gallega. Hoy nos ha tocado a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Pasad un feliz fin de semana.